Herrera en COPE.
Estar informado.
A David Gistau le gustaba mucho el Negroni, que es un cóctel italiano. Ese cóctel tiene todo lo que le gustaba de Italia: gin, Campari y vermú rojo. Se sirve en vaso bajo y ancho a la vez, llamado old fashioned. Le encantaban las historias de la mafia, los combates de boxeo, la metáfora de la vida que veía en la tauromaquia. Tenía esa cosa como de cronista antiguo, como el vaso de Negroni, old fashioned. Y él siempre se ha tomado el penúltimo Negroni porque nunca pensó en irse. Y siempre le va a faltar a él y a sus amigos tomarse un Negroni más. Hoy sale un libro muy especial sobre nuestro amigo David Gistau, que se nos fue hace un año y nos dejó sin saber qué habría pensado en la tertulia de hoy, cómo habría sido su columna ayer. Sentimos rabia de las letras que nos estamos perdiendo de él, pero en este libro, el penúltimo Negroni, nos damos cuenta de que su carrera no se ha quedado a medias. Se fue pronto, pero diciendo mucho. En primer lugar, por su instinto.
Yo sí he tenido los últimos años el instinto, o el intento de instinto, de captar todo aquello que me llegaba alrededor que me pudiera servir cuando quisiera escribir algo. Quiero decir, yo oía una anécdota que los boxeadores se contaban entre sí sin importancia, yo decía, la capturo, esto me viene bien. Un personaje, un tatuaje me viene bien, una imagen, esto me viene bien, Todo iba a una despensa mental donde se quedaba almacenado hasta que me ha servido todo, hasta que esos ingredientes, todos sobre la mesa, todos me han ayudado a componer esta historia.
Ese instinto fue la rentabilidad de cualquier redactor jefe. Siempre encontraba una historia. David Gistau era un hombre que iba a un lugar, hacía preguntas y con la respuesta y el ambiente creaba las historias.
El hecho de que te permitan pensar te plantea la terrible situación en que tienes que pensar, en que tienes que hacerlo, en que tienes que estar a la altura del espacio en blanco que te han dado para que tú lo llenes con el talento, con la reflexión, con la inteligencia.
Esto lo decía en uno de sus discursos para la Fundación FAES, donde reflexionaba sobre la libertad, las ideas y el pensamiento. Algo que Gistau ha llevado siempre por bandera.
Tu obligación como individuo y como periodista es no fiarte, en ningún caso. No, los partidos políticos no son fiables. Y además, más allá de la cuota de honradez, obviamente no puedes. La obligación de un periodista, además, es no fiarse nunca de los partidos políticos, es controlarlos y hacer contrapeso al que esté en el poder. Gobierne quien gobierne, entonces por lo tanto no hay que fiarse.
No era ni correcto ni político. Bueno, pero era educado. Siempre tomando notas.
O sea, no hay nada más feliz para un periodista que ir a un lugar con un bloc de apuntes y que el texto salga de ahí. No de la sala de tu casa en la que piensas, voy a ver cómo cito a Schopenhauer, ¿no? Eso es mucho más estéril, mucho más aburrido.
Le gustaba tomar notas porque tenía ese instinto de haber sido reportero de guerra.
A mí siempre me gustó más la idea de la camisa caqui, los grandes viajes, ese tipo de grandes corresponsalías, las grandes historias internacionales, es lo que me pareció más atractivo del periodismo.
¿Aprendía a contar las historias en territorio comanche o en otro campo de batalla, como fue el Parlamento?
A mí me encanta el Parlamento por varias razones. La primera, porque el problema de la columna es que es lo menos periodístico lo que haces, estar encerrado en casa, pensando un tema cualquiera de escritura que nace de la paja mental, por así decirlo, es mucho menos grato periodísticamente que ir a los asuntos.
Los asuntos, que han sido muchos. Sus artículos en las columnas han sido sobre política, fútbol, sobre faltar demasiado pronto.
Morir prematuramente y sobre todo morir
demasiado pronto para mis hijos, ¿no? Más que para mí mismo, una vez muerto no te entero. Pero faltar en casa demasiado pronto, faltar a... eso me da mucho miedo.
Ya en el 2015, el propio Gistau relataba en una columna para XL Semanal que bajo la mirada de sus hijos había encontrado un motivo para tratar siempre de ser el mejor tipo que podía ser. Como si ellos le hubieran soltado la bicicleta. Son esas columnas en las que ha ido dejando ver quién era. Un tipo sin demasiadas normas.
Yo creo que en ABC hay una autocensura que se basa en el miedo a ofender al lector de ABC, sea este lo que sea. Parece que es un lector que no tiene ninguna capacidad de aguante en cuanto lo sacan de ciertos dogmas establecidos en el periódico. Y al tener esa falta de respeto, entre comillas, a esos dogmas, yo creo que a lo mejor he conectado con un lector que es menos estricto.
No le quedó más remedio que ser algo estricto, al menos con los horarios de este programa.
Voluntariamente yo no madrugaría a las 7 para venir a la radio a hablar.
Claro, lo haces porque es un trabajo.
Me gustaría estar también en una cabaña en los Pirineos escribiendo bestsellers.
Aunque haber estado en los Pirineos escribiendo bestsellers hubiera resultado también buena idea. Al fin y al cabo, sus letras eran mucho más importantes de lo que él mismo creía.
Hubo una cosa que cuando me hicieron alguna entrevista, cuando publiqué la novela el año pasado, di una respuesta que no era una putada, sino una respuesta en la que creo. Y era, si yo fuera Balzac, ya habría dado síntomas de ello. A los 20 tal vez no, pero a los 40 y tantos sí.
De lo que sí dio síntomas es de ser un insolente luchador, que no tenía Twitter.
A mí me pasó que me abrumó mucho la pérdida de tiempo. Lo que me ocurría en Twitter sencillamente es que me encontraba cada mañana con 30 o 40 mensajes de interlocutores ya habituales con los que no quería ser descortés. Entonces de repente me he dado cuenta y digo, es que son las 11 de la mañana y lo único que he hecho de momento es actualizar el Twitter y estar pendiente de ello constantemente. Y luego, también es verdad que la adicción a Twitter produce problemas en casa. A mi mujer no le gustaba nada que estuviéramos juntos mientras yo consultaba la pantalla y cosas así. Entonces me di cuenta de que estaba demasiado dedicando, que se había convertido casi en un trabajo. Y decidí recuperar tiempo para escribir y lo quité.
Un hombre que no tenía vergüenza por preguntar. Y que era insobornable con sus opiniones. Un hombre del que, les confieso, he disfrutado muchísimo.
¿Qué tal, Gistau? Buenos días.
Pues, debo comunicarte lo primero una cosa. La empresa ha suministrado tablet. Con lo cual, habiendo conseguido esto, te pediría que a partir de mañana la sección se llame el chalet en primera línea de playa de Gistau. A ver si también suministra.
Un hombre del que nada es postizo.
Nada, el mito es natural, salvaje, neandertal, vikingo.
No, perdona, ¿ni una muela?
Nada. No, me falta derecho una que perdí con un golpe y no la repuse por virilidad.
Claro. ¡Oh!
¿Y por qué no te la pones de oro?
Póntela de oro.
Póntela de oro.
Un padre de 4 hijos que bromeaba con que por fin tenía una novia con más barriga que él cuando ella estaba embarazada y que pensaba que esa nueva versión de padre sería el cimiento sobre el cual proyectar cosas que perdurasen. Gistau perdura en lo que podemos seguir leyendo de él, ahora también en el libro de los artículos más autobiográficos que ha recopilado su compañero del mundo, David Lema. El penúltimo Negroni sale hoy a las librerías. Todos los beneficios de su venta serán directos para su familia. Para seguir leyéndote y seguir tomándonos el penúltimo o los Negronis que hagan falta. Chin, chin.
We'll be right back.
Por cierto, hay un detalle, y es que en Amazon...
Sí.
¿Cómo es eso?
Sí, en Amazon vas a buscar su libro, esta recopilación de sus artículos, el libro de su compañero, el penúltimo Negroni, y está catalogado en Amazon como libro de autoayuda. Se hubiera descojonado directamente, se hubiera encantado.
Sí, me hubiera encantado.
Bueno. Bueno, vamos a ver, el recuerdo que tenemos aquí cada uno de Gistao, mi Marijose.
Yo le querí más tarde de lo que hubiera merecido él, porque yo era de las que pensaba que Gistao era un gilipollas. Sí, nosotros compartíamos una columna en La Razón, en deportes, y uno defendía y el otro pues atacaba a un personaje del deporte. Él siempre tuvo detalles conmigo y yo nunca los tuve. Y un día, recuerdo que me lo encontré... En una historia del periódico El Mundo y pensé, buah, míralo, ahí está este gilipollas. Y encima pensé y encima se ha hecho una novia rusa. Es que ya es lo último que me faltaba. Y era Romina, que era argentina. O sea, qué ojo tengo. A partir del momento en el que le conocí, creo que es que fue una luz en mi vida, sí, como en la de todos.
Fíjate que yo soy al contrario de María José, que a mí la gente me suele caer bien de primeras, pero es que con Gistao fue algo muy fácil. Él tenía un gusto además por la música exquisito, por la música que a mí me apasiona. Y recuerdo un viaje, uno de los últimos que hicimos, que nos quedamos Naranjo, Gistao y yo, tomándonos un vasito en el hotel.
Gistao y Naranjo no son hombres de eso.
No,
eran siempre los últimos en
irse. Sí, siempre, porque claro, yo llegué ya más tarde, ¿no?, aquí al equipo, y me quedaré siempre con ese recuerdo como una conversación maravillosa.
Pero, ¿y Goyo?
Yo le conocí siendo guionista de un programa de televisión de vídeos, del estilo de vídeos de primera, que yo presentaba con Ivonne Reyes, y era guionista de ese programa, delgado, tímido, con el pelo muy largo, e hicimos un viaje desde Antena 3 en San Sebastián de los Reyes al centro de Madrid, al barrio de Salamanca, un viaje surrealista en el que venía con nosotros Juncal Rivero también. Bueno, y él estaba ahí calladito y como no hablaba nunca, yo le pregunté, le dije, ¿qué tal? ¿Estás contento en el programa? Y me dijo, no. Digo, ah, vaya. Y dice, no, es que este programa a mí no me gusta nada. Yo lo que quiero ser es columnista del ABC. No es broma. Lo dijo así, con una sinceridad aplastante. Y yo casi me meto debajo del asiento, claro. Cabía, por cierto. Y luego ya es verdad que hemos tenido momentos maravillosos, como todos los miembros del equipo. Y nos quedó pendiente una visita al que fuera el piso que ocupó... bueno, voy a dejarlo porque me emociono mucho. Estuvimos a tiempo... No tuvimos tiempo de hacerlo. A casa de un amigo suyo, después de Arde Madrid, esa maravillosa serie de televisión en plataformas.
Sí, de Paco León, ¿no?
Sí, queríamos haber ido a la casa de Abba Gardner, ella, ¿no? Donde ella vivió,
sí.
Abba Gardner,
sí, tenía ganas.
Sí, y quedamos, sí, nunca pudimos hacerlo.
Yo, David, perdón.
No, simplemente que una persona tan inteligente era muy divertida. Y el mayor gazapo, la mayor metedura de pata que he tenido yo en mi vida en el mundo de la publicidad, él la convirtió en grandiosa, porque estaba a mi lado y entonces su sentido del humor, su forma de salir me ayudó mucho en aquellos rabos peligrosos que son míticos. Y que sí, y él estaba al lado.
¿La frase cuál era?
Maravillosa.
Dilo, dilo. ¿Lo que dijo él o lo que dije yo?
No, lo que dijiste tú, lo que dijo él luego.
O sea, yo dije robos peligrosos, o sea, eran robos peligrosos. Ajá. Y entonces yo dije rabos peligrosos.
Era de Securitas.
Sí, claro. Era de Securitas. Y entonces él, por detrás, porque además seguía diciendo rabos peligrosos, porque era que detectaban, ¿no? Y entonces además dijo, uy, en mi casa está sonando todo el rato, porque como era mucho miedo. Entonces, era una situación que él... la hizo grande, o sea, lo que pasa es que eso cuando lo escucho, fíjate, antes me parecía muy gracioso, ahora me da como un pellizquillo, o sea, sí.
¿Y Naran?
Bueno, tú sabes perfectamente que yo tenía obsesión con que viniera a esta emisora con nosotros, ¿no?
Sí.
porque estaba en el otro lado y a la fuerza queríamos que viniera, y bueno, y se consiguió al final. Mira, yo recuerdo muchas noches, porque como tú bien dices, éramos los últimos en acostarnos, ¿no? Recuerdo una en Zaragoza, que estaba María José, pero María José se rajó, nos quedamos él y yo, como siempre. Y estábamos hablando de boxeo y se nos acerca un hombre, un negro, que el negro era enorme, pero de verdad, exagerado.
Sí, dice, un bar muy bonito, era un bar muy bonito.
Sí, sí, sí. Y el negro es que había sido boxeador. Yo creo que era de Costa Rica o algo de eso, o sea, de Santo Domingo, no sé dónde era. Y que había boxeado y que se vino aquí a hacer la mili a Zaragoza con los americanos y ya se casó una. Nos contó la vida, nos tiramos hasta las 2 de la mañana con él. Y recuerdo una noche inolvidable, estábamos en otra emisora, que conoció a un hombre que se enamoró de él, un hombre mayor. Entonces dice, macho, me voy a la habitación porque este me está tirando los tejos. Y se fue para la habitación. Y entonces él dijo, bueno, me voy a mi habitación. Y dice el otro, pues yo me voy a ir a la mía también. Y entonces se fueron. Y claro, David se acostó y me mandó un WhatsApp y me dice, están aporreando la puerta con el extintor. ¿Será amor o debo tirarme por la ventana? No, pero es que se me olvidará nunca aquel día, nunca.